Bueno, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a todos. Gracias por venir. El doctor Marital ya lo conocen. Les leo un poquito de qué se trata el currículum del doctor. Ya lo conocen todos, pero para que los que no han tenido la oportunidad de acceder a esta información. Es médico psiquiatra en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Desarrolló una amplia experiencia en clínica psiquiátrica, desempeñándose como médico desde 1982 en los hospitales Braulio, Moyano, José Esteves y José Borda, lo que le permitió una sólida formación en la atención y estudio de las patologías crónicas de los pacientes psiquiátricos. Paralelamente con la práctica de su consultorio particular, fue complementando su formación con los cuadros ambulatorios, neurosis, depresión y psicopatía. Es docente adscrito del Departamento de Salud Mental de la UBA, ex docente posgrado a cargo de Clínica Psiquiátrica de la Unidad Académica Moyano de la Facultad de Medicina de la UBA y es director de los cursos de Semiología Psiquiátrica del Departamento de Docencia e Investigaciones del Hospital José Borda, que dictó por 20 años. Presidente del capítulo de Trastornos de Personalidad de la Asociación Argentina de Psiquiatras y es director de la revista Neón. Tiene publicado numerosos artículos en las revistas de la especialidad y es coautor y autor de varios libros de psiquiatría. Ha expuesto diversos temas de psiquiatría con conferencias de congresos internacionales. El doctor Hugo Maletán es uno de los expertos más consultados en la problemática de la psicopatía. Actualmente se encuentra abocado al estudio e investigación de la psicopatía. Su teoría sobre las psicopatías y su amplia investigación en el trabajo dentro de la clínica le han posibilitado aislar como entidad propia y diferenciada a la figura de la complementaria en tanto víctima del psicópata. Estos hallazgos le han dado notoriedad mundial. Tanto su página web como sus libros y artículos sobre psiquiatría son motivo de consulta permanente para estudiantes, profesionales y las víctimas de la psicopatía. En el encuentro de hoy, que hoy nos convoca, el doctor va a disertar sobre el tema Barreda, el hombre que mató a su padre. Con ustedes, el doctor Maritán.
Le gusta a Rosana Dulotrio, a la cual agradezco que me haya invitado, que no me presente. Le da el caso, como son ustedes, ¿no? El 15 de noviembre de 1992, en La Plata, una persona mata a cuatro personas más, es detenido por 15 años y luego es liberado. Ahora está libre. ¿Se dan cuenta? Somos satisfechas. Bueno, el profesor Adelorio quiere que siga. Entonces ahí, como tantas veces, y uno patina, el hombre patina, nos damos cuenta que hay un hiato en la comunicación entre el hombre y la mujer, ¿sí? Es ese espacio infinito que nunca vamos a poder llenar nosotros los hombres y nunca van a poder las mujeres acercarse tampoco, porque ella tampoco entendió después de bastante tiempo que a mí me tiene que decir las cosas directamente. Esos simbolismos que usa la mujer, esa cosa incomprensiva que tiene el hombre, la cosa bien básica de la mente del hombre, posibilita todos estos desajustes simbólicos en el lenguaje que generan situaciones que a veces son cómicas, como la que acabo de narrar un poquito, pero a veces son tremendamente dramáticas, ¿no? Llevan a consecuencias serias. La mujer tiene características específicas, la psiquis de la mujer tiene características específicas que el hombre no la tiene. Por ejemplo, yo les digo a los varones que atiendo, tened en cuenta mucho cuidado con esto, que las mujeres son muy territoriales. Ellas pelean por su territorio. Tu territorio es la casa y parte del territorio son vos, el varón. Vos sos de ella, acordate. Y esto le cuesta bastante entender a los hombres, el tema del territorio y que la mujer pelea por el territorio. Hace pocos días, antes de ayer, tuvimos un ejemplo de ella. Una señora médica va con su coche, observa en su cochera, que no era su cochera, ella iba a estacionar en cualquier lado, pero tenía su reserva, pero en su cochera, ese que estacionó el auto ahí tenía que saber que era mi cochera, porque es mi territorio y ahí estaciono yo el auto. Este usurpador había dejado un auto. Habitualmente la mujer se contenta con mencionar la madre, la abuela, todo el sujeto que puso ese auto ahí. No, pero esta, como era de armas se va, quería dar una escarmiente. Le pegó 7 balazos al coche. Eso se entiende con una cuestión de la falla en el control de los impulsos de esta cosa primaria que viene del territorio. La mujer es territorial. Acá dentro de esto, acá mando yo. ¿Cuántas de ustedes, alguna de ustedes, le han dicho a sus hijas, otros seres territoriales también? En esta casa se hace lo que yo digo mientras... Cuando tienes tu casa, encima enseña. Cuando tienes tu casa, hay que hacer lo que quieras. Entonces el tema del territorio es importante. Cuando la suegra de Barrera observaba que Barrera jugaba con sus chiquitas tenían 3, 4, 5 años, ya vivían Barrera, la esposa y las dos hijitas. Y Barrera, desubicado como todo varón, jugaba la pelota con las chiquitas. Fútbol, las pelotitas, pateaban como podían, ¿no? Y la suegra, Elena Arreche, las miró a las nenas y les dijo: las nenas no juegan a la pelota. Y se acabó. Nunca más se jugó a la pelota ahí. Este hombre decía: a mí me gustaba mucho jugar a la pelota con mis nenas. Pero desde el día que el suegra dijo que no se jugaba más, en ese territorio no se jugó más a la pelota. El tema del territorio es una cosa importante para entender algo de la psiquis de la mujer, y para que ustedes mismos entiendan. Y esto no está establecido, ojo, esto no es solamente humano, ¿no? Está en todas las especies. Entonces aquí tenemos este elemento. Hay algo que uno quiere hacer y de pronto no lo dejan hacer. Algo relacionado con el placer, volver a jugar con mis hijas, y de pronto eso es restringido. Y ahí tenemos otro elemento más que vamos acumulando, y una restricción. Y segundo, no me dejan hacer lo que yo quiero, y eso es lo que va formando el sedimento de lo que es el resentimiento. Tremenda base, ¿no? Tremenda base donde se asienta la agresión, sobre el resentimiento. Es algo que yo quiero hacer, no puedo hacerlo, y no digo nada, o mi protesta es el 5% de lo que en realidad quiero decir, y ese otro 95% queda como sedimento del resentimiento. Y eso va a formar una presión en la psiquis, va a formar una presión de la psiquis que en algún momento se va a expresar. Vamos armando despacito este cuadro de este hombre que un 15 de noviembre toma una escopeta y hace algo que desde el punto de vista de la criminología es importante. A lo mejor ninguno conoce lo que es una escopeta en sí. La escopeta, viste esa rasqueta o cualquier escopeta, es una escopeta de 2 caños. 2 caños significa que viene para 2 cartuchos. Los cartuchos Robea que usó son cartuchos así, de un calibre 16, que tienen son 16 milímetros, una cosa así de grueso. Entonces uno tiene que accionar de la siguiente manera: toma la escopeta, hay una palanca, corre la palanca, tiene que accionar hacia abajo. Cuando acciona hacia abajo la escopeta, los cartuchos que están en la escopeta saltan aleatoriamente, saltan.
y tienen que agarrar otros dos cartuchos, colocarlos, cerrar la escopeta y cerrarla bien. Cuando se cierra hace un crack, que indica que la escopeta está cerrada. Luego tienen que tirar hacia atrás los gatillos, son dos, los gatillos, y con el dedo índice en la gatillera apuntar y tirar. Fíjense todos los pasos. Y solo para tirar
dos tiros.
Luego tienen que volver a hacer el mismo procedimiento. El cartucho salta, poner la mano en los bolsillos, sacar dos cartuchos, colocarlos otra vez, cargar la escopeta y así sucesivamente.
Dice la cantidad de pasos que tiene esto. Y es importante desde el punto de vista psicológico esto, porque cada paso implica un tiempo, y cada tiempo implica que nosotros podemos parar la acción. Si tenemos tiempo, nosotros podemos parar la acción en cualquier paso de estos. Están las cuatro mujeres, agarro una granada al estilo de la serie de combate y tiro. No hay tiempo de nada, si yo lo tiré, bueno, listo, explotó. Pero si tengo que agarrar, sacar el bolsillo, cada granada, y tirar a cada uno una granada, tengo tiempo de parar. Y aparte de ver a quién le estoy tirando, y si voy a terminar de ejecutar la acción sobre esa persona o no. El tiempo, desde el punto de vista psicológico y de la criminología, es vital, porque quiere decir que ese hombre quería hacer eso. Si siguió, quería hacer eso. El hecho de que este hombre haya comprado previamente una caja de cartuchos o bobea, haya dejado en un lugar, y en ese día, el 15 de noviembre del 92, ve la escopeta y agarra, ¿no es cierto?, y carga 9 cartuchos o 10, significa que ya había seleccionado la cantidad de tiros que iba a tirar. ¿Se dan cuenta? No es algo, digamos, que agarró así nomás o agarró dos y... No. Agarró más de 9 cartuchos y se lo puso en el bolsillo. O sea que este hombre estaba total y absolutamente determinado a hacer lo que tenía que hacer. Va a la cocina. Ahí estaba la esposa y una de sus hijas, Adriana. Gladys, o Beba, como le decía, tenía 57 años y Adriana tenía 24, abogada. ¿Qué hace el tipo? Insisto, sigan el mecanismo porque es importante, que es cruel. Le dispara primero a su mujer, 2 tiros. De nuevo todo, y imagínense, la otra, la piba que está mirando, Adriana, que está mirando, mientras el tipo hace el movimiento de bajar el caño, salta los cartuchos, busca, carga 2 más, y ahora le toca a ella. Sabe que lo... Ella alcanza a decir, él mismo lo cuenta, estás loco, y le pega 2 tiros. Pero había algo especial con Adriana, porque no alcanzó con eso. Volvió a cargar y le tiró un tiro más. Abre la escopeta otra vez, carga uno, se le había cargado uno. Carga los dos, y en ese momento baja y viene a Reche, que le procede a cargarle 2 tiros a ella. Y detrás de Adriana está Cecilia, 26 años, odontóloga, la favorita de él. Barrera tenía más empatía, como dicen acá, por Cecilia. Cecilia ve que la otra cae, la abuela cae, y este hombre, ¿no es cierto?, hace el mecanismo que la vuelve a cargar. Y ella, en lugar de huir, la agarra a la abuela, ensangrentada, y dice, ¿qué haces, hijo de puta?, le dice. Entonces Barrera procedió a descargarle los 2 tiros que le correspondían a ella. Vamos a ver qué pasa con este hombre según él mismo lo cuenta. ¿Qué pasa con este hombre según él mismo lo cuenta? Porque vamos a volver atrás para ver por qué pasó todo esto. Pero vamos a ver qué pasa con este hombre. Entonces, ¿qué hace el tipo? Se pone a juntar los 9 cartuchos que estaban tirados por el suelo. junta, lo pone en la caja, lo guarda, tipo prolijo, lo guarda en la caja, agarra la escopeta, deja un costado la escopeta y después dice, bueno, vamos a simular un robo. Entonces empieza a tirar la ropa, desordena un poco de esas cosas, mientras están todos los cadáveres ahí. Lo que quiere decir cadáver, porque les quiero contar una cosa que no saben de armas. Lo que hace un tiro de una escopeta calibre 16 es mortal, ¿no? destruye totalmente, o sea que es casi imposible. Por eso el arma más potente y más terrible, y al cual los ladrones y los chorros tienen un susto terrible, es cuando en una casa una mujer está con una escopeta en la mano. De terror, ahí los tipos se van, no hay forma.
¿La escopeta la usaba para otras cosas
previamente? La usó pocas veces, pues fue un bosque previamente a tirar sobre los troncos, esas cosas, para ver si andaba la escopeta. Para eso lo usó.
¿La escopeta estaba acá?
Sí, se la había regalado en una reche, que había traído de Europa, en la escopeta española. Se puso a juntar todo y a desordenar porque. Y esto también indica que hay una cosa previa ahí, quería simular un robo sangriento. Entonces desparramó todo, tiró todos los cajones, eso. Luego se va de ahí, carga la escopeta en el baúl, los cartuchos, para en un momento y tira los cartuchos en esa boca de agua, una tormenta, la tira ahí. Y va hasta un lugar donde hay un arroyo, un río, qué sé yo, y tira la escopeta. Finalmente, se va un rato al zoológico, porque dice que las jirafas y los elefantes lo serenaban. Un rato viendo eso. Después, va al cementerio a hablar con su padre, como hacía habitualmente. El padre era una persona que odiaba a este chico, ¿sí? Porque era un hijo, digamos, bueno, tiene un inicio de vida en la infancia bastante duro, ¿vale? De verdad no se importa acá. Él va a hablar con su padre, que era cosa que hacía habitualmente. Y luego le voy a hablar a Kirucha. ¿Quién es Kirucha? Kirucha, ¿eh?
La amiga.
Es una brujita amiga. Dice, che, Kirucha, ¿cómo? Si el chef Kirucha dice, me mandó una cagada, dice, digo textualmente, no es que sea grosero, yo soy más grosero que Barrera, pero así dijo Barrera. Che, Kirucha me mandó una cagada. Y entonces Kirucha le dice, sí, ya sé, las mataste a todas. Dice, sí. Y Kirucha dice, ¿al perro? No, al perro no. Ah, dice Kirucha, menos mal, él era el único sano en la familia. Así está en los textos, ¿eh? A consecuencia, va a buscar a una de sus chicas, porque este Barrera, ¿no es cierto?, era un ser de muy pocas palabras, muy introvertido, ¿no? Pues eso es un tipo muy introvertido, pocas palabras, pero muy ganador con las señoras. Entonces va a buscar a una de esas chicas, un amante entonces, y va a un hotel y según relata después la amante, dice, lo vi como siempre, todo muy bien. A todo esto ya pasó bastante tiempo, y él especula, él había especulado con que algún vecino o alguien fuese a la casa, y al no obtener respuesta, llamar a la policía, y bueno, cuando él llegara se encontraba con todo el pueblo armado. Como no pasó esto, él hizo eso. Llegó, dice, hubo acá un robo y mataron a todos los habitantes de esta casa. Vieron la ambulancia, la policía. Uno de las policías que viene es Miguel Petty, un subcomisario. Abren la puerta, abren, se encuentran, dice, y esta persona, dice, sí, mi suegra, mi hija. Y dice Petty, es importante Petty en todo esto que vamos a narrar, Pepi, en su comisario, si nosotros es que te miramos toda la escena, y yo observaba a él. Dice, él estaba como nosotros, mirando la escena, imperturbable, impávido. Y dice, y era el padre de estas dos chicas, era tipo de ese ruido. Dice, bueno, tienen que acompañarnos a la comisaría, si nos contás qué pasó, todas esas cosas, y van a la comisaría. Y dice, mira, justo te tenemos que comer, que se lleva, ¿vos querés algo? Dice, sí, sí hay, dice. Y le dio un sándwich de milanesa. Dice, comió un sándwich de milanesa, habló con los policías, charló un rato. Y en un momento, Peti, Ángel Peti, lo observa y dice, estaba sentado, sereno, tranquilo. Entonces le acerqué el código penal, en el artículo, en donde está el artículo 34. El artículo 34 es aquel que dice, habla sobre la imputabilidad. Dice que aquella persona que no comprende lo que ha hecho, ni ha podido dirigir sus acciones, es inimputable. Sí. Entonces, Peti observa esto que es importantísimo, desde el punto de vista de la psicología. Peti le alcanza el código penal. Dice, lee esto de acá, dice, en el 34, dice, creo que te va a servir. Y se va. Entonces este hombre lee el código penal, que bueno, obviamente se lo conocía, porque había hecho un curso de criminología, no era ningún improvisado. Y como todo le hace signo, entiende el mensaje de Peti. ¿Se dan cuenta? Como todo le hace signo, entiende el mensaje. Si este me dio este código, es para darme una mano. Entonces, dice, debo hacerme loco, así como que no entiendo las cosas. Bueno. Y llega a la siguiente conclusión. Si este me quiere dar una mano, está conmigo. Si está conmigo, es un amigo. Entonces lo llama a Peti y le confiesa todo. Esto que parece una cosita así narrada al paso, es vital para entender todo el proceso. ¿Cómo una persona que presumimos, por todo lo que vamos narrando hasta ahora, que ha planificado todo, los prop, los cartuchos, calculó el día, después hizo todo ese recorrido? Acá no hay nada impulsivo, acá no hay ninguna falla en el control de los impulsos. Acá está todo como cronometrado. Como una persona que ya había hecho un curso de criminalística, porque se había informado de todo, ¿cómo cae en un anzuelo que tenía colgado una miguita de pan? Peti que tira eso. Es una trampa para cazar perdices, como dice Hamlet en Shakespeare. Y eso me hizo pensar bastante, para después vamos a comentar eso. ¿Cómo un tipo así, que hizo todo eso con tanta precisión, cae en algo tan banal, en una manipulación psíquica? Y le cuenta. Y entonces Peti, señor subcomisario en aquel entonces, obviamente le sigue el juego. Eran otros códigos antes. Ahora supuestamente hay que decirle, oh, detente, no confieses, párate, Mancieri, no confieses porque debes estar delante de su señor abogado. No. En aquel entonces este le siguió el juego. Dice, mira, claro, tenés razón, decís, no decís nada, decís, no te acordás de nada, pero decís, decime dónde está la escopeta, ¿viste? Dame algo. Y entonces el otro dice, va y los acompaña. Y con Vera se hace bromas con los los policías, ¿no? Y lo lleva así, y dice, no, un poquito más acá, más allá, lo tiré así. Y bueno, sí, efectivamente, encuentra rápido la escopeta. Después, lamentablemente, se decepciona cuando dice, bueno, te vas a tener que quedar acá, ¿no es cierto? Un tiempito. Pero fíjense este detalle. ¿Cómo este hombre que planificó todo, de pronto cae en una trampa así? ¿Quién puede caer en una trampa así? Alguien que ya tiene antecedentes en ser manipulado. ¿Se dan cuenta? Entonces yo me puse a pensar, ¿quién puede manipular durante mucho tiempo a toda la familia? Una psicópata. No hay otra alternativa. Porque hay mujeres que son dominantes y son marcan bien el territorio y hacen marcar el paso a la gente, por ellas. Y después yo conozco tres que no son así. Pero esas no son psicópatas. Esas son mujeres de carácter. No estamos hablando de eso. No. Acá hay alguien que ha manipulado hasta las cabezas. Y que pronto este tipo, entonces sí, ahora entiendo que haya caído en una trampa así, muy sencilla, una trampa de manipulación psicopática. No estamos diciendo que Pesty sea un psicópata, tampoco decimos que no, pero decimos que dentro del arte de la investigación están las maniobras. Y el otro elemento que tenemos que rápidamente sacar es, ¿por qué este hombre, Barrera, lo ve a Pesty como un amigo, como alguien que puede confiar? Y rápidamente sacamos otra característica. Este hombre tiene dividido su cabeza entre los que están conmigo y los que están contra mí. Tiene un pensamiento militar. Los que están conmigo, Romeo, como San José Milanesa, charló con ellos. Los tres que estaban contra mí, ¿no es cierto? Los vigilo, los controlo y me estaban a pagar. Esa cabeza dividida entre los que están conmigo y los que están en mi contra es propia de un cuadro psiquiátrico muy conocido por nosotros, los psiquiatras que estamos trabajando constantemente en esto. Vamos por más. En un momento del juicio, está Barrera declarando, y un juez le pregunta, ¿usted volvería a hacer lo mismo? ¿Se volvería en el futuro a hacer lo mismo? Y Barrera dice, no, porque era un hombre de pocas palabras, ¿te acuerdas? Y entonces el juez le dice, sí, dice, no lo va a hacer porque están muertas. Y entonces Barrera se queda mirando un poquito, es un hombre también de usar los tiempos de silencio. Y se da vuelta y lo mira, y dice, ¿usted me está haciendo un chiste? Esto no es para chiste. Y lo reta. Y acá vemos otro elemento más de este cuadro, la susceptibilidad. El espejo reaccionó inmediatamente y reaccionó afectivamente y dejó el papel de sí, no, sino para retarlo, con lo cual indica susceptibilidad por un lado. Y por otro lado, esta cosa de a mí me vas a respetar. Vos tenés estas condiciones, pero mi yo es grande, yo tengo grandiosidad, yo soy un tipo especial, ¿te das cuenta? A mí no vas a tratar así. Susceptibilidad, grandiosidad, sensación de perjuicio, vamos sumando, división entre los que están conmigo y están contra mí. Y en otra parte de la declaración, Barrera dice, llegó un momento que las humillaciones eran tantas que era tanto el mal que me causaban que llegué a la conclusión de que eran ellas o yo. Ellas o yo. Y que no había ninguna otra posibilidad. Y ahí cerramos todo el cuadro. Susceptibilidad, ideación de perjuicio, grandiosidad, división entre enemigos y amigos, pensamiento militar, bueno, y conformamos un tipo de psicosis paranoica. Paranoico, sabe todo, si uno presta la debida atención a las cosas, a los hechos, por un lado, y a la persona que se quiere estudiar por otro. Y bueno, está completo esto. Sigamos. En 1966, Cameron saca un artículo sobre paranoia que dice lo siguiente, que es muy útil y es justo para este caso, ¿no? Dice, a veces el paranoico, que tiene su mente, desde luego, forma pseudo comunidades paranoicas. Es decir, en su cabeza agrupa a la gente que él considera que los perjudica y que son sus enemigos. Y ese es un artificio de la mente para concentrar su delirio paranoico en un grupo de personas y liberar la mente para el resto de las actividades que tienen que hacer. Y esto coincide con el viejo concepto de la paranoia, que dice que es un delirio de un solo núcleo, sino como el pobrecito del esquizofrénico que tiene muchos núcleos. Núcleo quiere decir la temática delirante con la cual se mueve. El esquizofrénico puede decir que es un marciano, que los marcianos lo dirigen, y por otro lado él es un enviado de tal cosa, y que a su vez aquella máquina que me está apuntando me está mandando información. O sea, tiene muchos núcleos, ¿eh? Un polimorfismo nuclear. En cambio, el paranoico tiene un solo núcleo, se la agarra con una sola cosa. Y por otro lado no tiene ningún tipo de trastornos sensoperceptivos, es decir, no alucina, no tiene visiones, alucinaciones, no escucha voces, nada. Este recurso de Cameron para explicar nos viene perfecto. Él, con su familia, más este eje matriarcal que era Elena Reyes, la señora de 86 años, formó una pseudo comunidad paranoica. Ellos son los enemigos. El resto no. Pirucha no. Mi amante no, tampoco. Mis pacientes tampoco. Era un buen odontólogo. Un odontólogo querido, apreciado. Vivía de eso. Y el profesional que vive su profesión, no creo que decir que la gente lo sigue o va nutriendo su paciente, o sea que uno, un mal profesional, difícilmente, a menos que sea de obra social, difícilmente puede sobrevivir si no tiene algún atributo positivo. Nucleó en esa pseudo comunidad paranoide a las dos hijas, a la esposa y demás. Para hacer eso, para decir, bueno, mi suegra es mi enemiga, cuenta que todas las maldades que hizo la suegra, todas esas cosas, ¿no? Bueno, hay un, aunque sea terrorífico lo que voy a decir, ahí comprendemos un poquito. Mi suegra me jodió toda la vida, me arruinó el matrimonio y todas esas cosas. Y mi esposa hacía lo que hacía mi suegra y también hacía maldades. Ahí, ¿no? Miramos un poquito de reojo. Pero lo que no podemos entender es que haya sentado como enemigo a sus hijas. Ahí nos quebramos nosotros psicológicamente, porque dice no, ahí no. No es que justifiquemos lo otro, no me peguen. no es que estamos justificando la presión, estamos hablando analítico, haciendo un análisis, cuando no estamos usando solamente la cabeza, y además estamos tratando de hacerlo fríamente para que se entienda. Entonces, pero ese cruzar de este lado, no puedo cruzar al lado de donde están mis hijas, mis enemigos. Pero acá tenemos una mente que necesita que esas hijas estén de ese lado, porque no las puede separar. Él ve que esa pseudo comunidad lo perjudica, está funcionando en el bloque, porque lo ha comprobado cientos de veces, ha estado enfermo él, y nadie le llevó un plato de sopa, y él tenía que levantarse toda la mañana solo, arriba, en un cuarto que tenía. Ha comprobado que las hijas le habían quitado su cariño. ¿Qué hace ese hombre? Pregúntese usted, ¿qué hace ese hombre viviendo con esas mujeres? ¿No era más fácil irse, separarse, recibir todos los dardos de la mujer desde afuera? ¿Y por qué se queda este tipo? Pregunta. ¿Por qué se queda? Porque este hombre siempre, a pesar de que era un hombre infiel, vamos a decir, ¿no?, que tenía varios amantes, este hombre quería, perseguía tener una familia. No importa el costo, no importa si no lo querían tanto, pero él quería tener una familia, sentirse como parte de una familia. A tal punto que se separa de Gladys, dos o tres veces se separaron, y él vuelve a buscarla otra vez, y Gladys lo acepta, pero lo acepta psicológicamente, le dice, bueno, está bien, pero andate ahí atrás, pero vuelve. Es más, en una ocasión están viviendo en una casa ya separados, en esa condición de separados, ¿no? El golpe dice acá y no jodas. Y él lo compra una casa más grande, que finalmente es esta casa donde se acordás. Entonces, él compra, a pesar de estar separados, en lugar de comprarse una casa aparte, entonces no. A pesar de tener él amantes y gente que lo quiere de alguna forma, no sé yo, él compra una casa pero para la familia. Porque el tipo tiene ese concepto rígido de que quiere estar en una familia, que esa es su familia, y que la que está peleando esa familia es esta mujer, Arlice, ¿no?, con la complicidad de su esposa. Uno nos va uniendo conceptos, y ahí entramos en el otro elemento, cuando él se quiebra psicológicamente, y ya entramos, cuando uno se quiebra psicológicamente, puede destruirse uno mismo y caer en una enorme depresión, o puede reaccionar hacia el exterior, produciendo lo que se llama una agresión, una gran agresión. Cuando se quiebra psicológicamente, conocemos nosotros cuando se quiebra el juicio, entonces ahí pasa el límite y ya ubica a las hijas dentro de sus enemigos. En ese momento, él deja de ser padre. Si para hacer este paso de padre a considerar a sus hijas las enemigas y colocar en el campo enemigo, tienen que quebrar el concepto de padre, tienen que matar a su padre. Si no mata a su padre, no puede colocar a las hijas como sus enemigas. Entonces, una vez ya en este terreno, ya todos son iguales. La segunda comunidad paranoide está armada. Ellos son mis enemigos y tengo que destruirlos. No tengo otra alternativa. Es la otra posición rígida paranoico, que no ve más alternativa que la destrucción. Acuérdense el pensamiento militar, que la destrucción del enemigo. Acá no hay un escape alternativo. Las mujeres acá y me mando a mudar. No, estos tienen que pagar por lo que hicieron. Hay una reivindicación. Necesito reivindicarme yo por todo lo que me hicieron. Él mismo lo dice. Yo aguanté hasta que estallé. Una vez establecido el enemigo, como soy un militar, entonces vamos a ver cómo lo destruyo. y ahí comienza toda la planificación a lo largo del tiempo de cómo destruirlo. Y otra cosa que observamos rápidamente es el concepto de Jasper, el psiquiatra y el filósofo Jasper, que habló del concepto de desapoyo en los paranoicos. Desapoyo. El desarrollo es de una personalidad previa, este hombre siempre fue introvertido, susceptible, rígido, muy rígido. Esa personalidad previa se va ampliando esa característica, incrementando esa característica, desarrollando esa característica hasta caer en la psicosis. Y lo hace en un declive suave, más suave, que no se nota. Por eso, esas mujeres que eran sus enemigos no le tenían miedo. Siempre igual, fue igual. Este tarado siempre fue igual. No esperaban esa versión. El tipo había desplegado su delirio en el desarrollo hasta que generó la idea, la solución final. Y sin embargo, ellas estaban ahí sin pensar en absoluto que este tipo las iba a matar. Es, para mí, una paranoia centrada en un núcleo, una paranoia que es muy difícil que se repita. A la pregunta del juez, ¿usted va a repetir esto? Yo le contestaría, este hombre, para que repita otra vez, se tienen que dar las mismas características. La Chochan le tiene que hacer un montón de macanas. La Chochan es Betty. Betty es la señora que vive con él ahora. Le dice Chochan. La Chancha. Ahora Betty, eso lo vamos a dejar acá, ¿no? Betty es otro ser especial, porque Betty lo va a buscar a la cárcel. No va a buscar a un carcelero que me... Va a buscar a un tipo que mató a sus dos hijas, a la esposa y a la suegra. Lo va a buscar, le hace las visitas higiénicas, después se los lleva a su casa, la camita celestial. Hay que estar ahí con él. Por casa no se tocar así, mirar así, estaba arriba al lado de tuyo, ¿eh? Y te está mirando, porque este tipo no debe dormir mucho, te dice. Y encima te dice Chochan. Otro personaje que algún día lo vamos a conversar. Fíjense ustedes cómo este cuadro psiquiátrico de psicosis, o sea, de locura, tiene una nitidez ahora muy clara. Y que lo tuvo también en su momento, cuando hicieron el juicio, allá en 1995. Varios peritos dijeron, esto es un cuadro de la paranoia, es un delirio de reivindicación. Nosotros, todo el gente del hospital, yo soy hombre del hospital, dijeron, es obvio, obvio. Pero, ¿no? Otro perito, tal vez presionado por los medios, presionado por algunas teorías, vas a saber por qué, en fin, bueno, otra cosa. Y entonces este loco va a la cárcel. Ahora, comportamiento en la cárcel y terminamos. Comportamiento en la cárcel, dice, oh, un loco suelto en la cárcel, horrible, espantoso. Pero si nosotros volvemos al concepto de Cameron, que decía, el paranoico coloca una pseudo comunidad paranoide y ahí centra toda su psicosis de perjuicio y libera al resto, entonces nos encontramos efectivamente con lo que pasó. Marida estaba perfectamente bien en la cárcel, era un tipo aceptado, lo querían ahí. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, este tipo ayudaba, colaboraba con los tipos, hacía las cartas, conversaba con ellos. Hoy mismo, cuando vive con Betty, he visto los videos, me hace mucho en los videos, me gusta más verlo a él, lo que decía y todas esas cosas, sin caer en que el discurso de él puede estar contaminado por las cosas que se le ocurren a él, sino tratando de sacar entre líneas lo que pasaba. Y resulta que su vecino, hay un video en YouTube donde conversa con los vecinos, con los muchachos, que algunos muchachos que trabajan ahí en un lavadero, no sé qué es eso, los saludan cariñosamente, lo abrazan. Entonces el periodista pregunta, pero ustedes lo aprecian a Barrera. Y uno de ellos dice, para mí es como un padre. Dice, entonces Barrera mira y dice, sí, para mí es como un hijo. Que te diga hijo Barrera va a ser horrible. Y están ahí, ahora, esto pasa ahora, no crean que lo quieren, la gente lo quiere. Volvemos, el tema es Cameron. Esa parte nuclear ya no está. El militar destruyó a su enemigo y entonces ahora está en paz. Y estuvo en paz. ¿Y qué sintió? Alivio. Cuando mató a estas mujeres, ¿qué sintió? Lo dice él. Alivio. Maté al enemigo. Les agradezco mucho.